La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Desde hace ya unas cuantas semanas, ¿cuántas, Cotarelo? Puede ser casi un mes, no, tres semanas, ¿no? Cuando hicimos aquel viernes un programa especial hablando de una palabra que luego han escuchado ustedes mucho más, desabastecimiento. Aquel día hablamos con los responsables de la patronal de los cargadores, de las empresas de logística, incluso con los portavoces de los fabricantes de juguetes y de las empresas jugueteras. Por cierto, espero que me hayan hecho caso y hayan escrito ya la carta a los Reyes Magos. Niños, mayores, escribir la carta a los Reyes Magos cuanto antes. Hay que echarla en el buzón cuanto antes, porque hasta los Reyes Magos pueden tener problemas estas Navidades. Y en esta búsqueda por respuestas, nos hemos planteado otra pregunta. Vamos a hacer muchas preguntas en los próximos minutos, pero la primera es si tenemos que preocuparnos porque haya un desabastecimiento a corto, medio, largo plazo de medicamentos en España. Don Javier Urzaiz, subdirector general de Farmaindustria, buenas noches.
Hola, buenas noches, Víctor, ¿qué tal?
¿Tenemos que preocuparnos, don Javier?
No, de momento todo está bien. Quizá estamos viviendo ahora una situación un poco distinta a escala internacional y digamos que nosotros no somos una excepción, pero hoy por hoy nuestras compañías nos reportan que no tienen problemas de suministros, ni de materias primas, ni de los componentes necesarios para producir medicamentos, ¿no? Otra cuestión es que son un poco las enseñanzas de la pandemia, quizá que son bastante más importantes de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Cuando en los momentos más críticos del año pasado, marzo, abril, mayo del año pasado, pues de repente hubo un incremento exponencial de la demanda de determinados medicamentos, sobre todo aquellos que se utilizaban para anestesiar a los pacientes que entraban en las UCIs y los relajantes necesarios para poder entubarlos. Y hubo momentos bastante complejos en el que tuvimos que gestionar una situación en la que bueno, se resolvió bien, pero nos dimos cuenta de que somos vulnerables, ¿no? Y que España tiene que tener y potenciar su capacidad de producción de medicamentos que son, digamos, críticos y necesarios para la población, ¿no?
Fíjese, con los portavoces de los diferentes sectores con los que vamos hablando, todos coinciden en algo que usted ha dicho, la enseñanza que nos deja la pandemia, por lo menos que saquemos algo bueno. Sí. A nadie hace falta que le recordemos que hubo, por ejemplo, escasez de algo que parecía tan sencillo como las mascarillas. No se recomendaban mascarillas sencillamente porque es que no había mascarillas. Y la pandemia nos ha cambiado en muchos aspectos a todos, señor Urzaiz, pero en uno de ellos es que desde distintos sectores de la sociedad, desde los distintos sectores de la producción industrial, los sectores económicos han dicho, oye, estamos metidos ahora mismo en una tormenta perfecta, estamos, parece que poco a poco saliendo de la pandemia, pero entramos en otra crisis que es la de, oye, que los que eran la fábrica del mundo, China, parece que ya no funciona como antes, se paralizan muchos sectores y, por ejemplo, en el suyo. Explíquenos qué es esto del proyecto MEDEST, Medicamentos Esenciales y Capacidades Industriales Estratégicas, porque va un poco en la línea de lo que usted me estaba hablando, de a lo mejor es que no podemos depender tanto, ultradepender tanto de otros.
Sí, efectivamente. Bueno, la ventaja que tenemos nosotros como España en el terreno del medicamento es que, a diferencia de lo que ocurría con las mascarillas o con los respiradores, es que en España tenemos 82 plantas de fabricación de medicamentos, ¿no? Y gracias a eso fue posible en aquellos momentos preparar esas fábricas para producir esos medicamentos que en ese momento se necesitaban. ¿no? Y lo hicimos en coordinación con la Agencia Española de Medicamentos. Lo que queremos es, y se ha evidenciado no solo en España, sino en el conjunto de Europa, que efectivamente tenemos una dependencia excesiva de India y China, que son los grandes productores de materias primas farmacéuticas y de medicamentos, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es que en los últimos años, digamos, por motivos puramente económicos, con la rebaja permanente de los precios de los medicamentos, pues esa fabricación se ha trasladado a China e India. Pero no solo en España, sino los propios Estados Unidos importan muchísimo de esos países, ¿no? Y la Unión Europea, y en España en particular, pues nos hemos dado cuenta de que es necesario tener un cierto nivel de autonomía estratégica. No diríamos que autosuficiencia, porque eso es imposible en un mundo global, pero sí tener esa capacidad de luchar contra o de solucionar problemas, digamos, como el que ha ocurrido con la pandemia, ¿no? Entonces, nosotros ya a primeros de este año hicimos un trabajo con las empresas asociadas nuestras, a Farmaindustria y otras patronales, para construir una propuesta de fabricación de medicamentos estratégicos en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos un grupo de 40 compañías tractoras que han presentado planes de inversión por valor de 1.700 millones de euros en 3 años, con el objetivo precisamente de generar esas capacidades de fabricación estratégica de medicamentos en nuestro país, ¿no? Y fortalecer al mismo tiempo nuestro sistema productivo. Entonces, digamos, tiene una componente, digamos, de esa autonomía que necesitamos estratégica, pero también de fortalecer la producción industrial, generar empleo y generar actividad económica en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la base del proyecto MEDES que hemos presentado al Ministerio de Industria.
Ah, ¿se lo han presentado al Ministerio de Industria? ¿Cuándo?
Bueno, eso, hicimos una primera manifestación de interés, se llamaba a primeros de año, y luego esta primavera hemos presentado una ampliación y bueno, ya nos han respondido positivamente, en el sentido de que van a hacer convocatorias específicas de ayudas, pero además del apoyo, digamos, que pudiera venir de fondos europeos para esta inversión, pues al margen de las ayudas, yo creo que lo que es necesario es reflexionar y trabajar con la administración para definir cuáles son esas necesidades estratégicas y luego crear las condiciones económicas para que esa producción pueda ser viable en España, ¿no? Porque de nada nos sirve dar ayudas públicas a la inversión, que pueden estar muy bien, pero realmente lo que hace rentable la inversión es que bueno, esos medicamentos se puedan producir en España a unos costes españoles, ¿no? Y eso es un reto que tenemos y vamos, que vamos a trabajar con el gobierno para que eso pueda hacerse realidad, ¿no?
Claro, es que usted ha dado una clave. Está muy bien la libre competencia y en esta casa somos los primeros defensores, pero todos tenemos que jugar con las mismas reglas. Y si hay uno que además es muy grande, que no juega con las mismas reglas, entonces se está distorsionando el mercado. Usted me ha hablado ya de las gestiones en España. Parece que está, de momento, todo en un proyecto, o sea, en una fase, digamos, embrionaria, inicial. ¿En Francia no se están tomando la delantera en este asunto?
Bueno, en Francia efectivamente están trabajando con la misma idea y en toda la Unión Europea. De hecho, hay uno de los programas europeos de Next Generation está enfocado a reforzar esa autonomía estratégica europea en materia farmacéutica, ¿no? O sea que no estamos solos. De hecho, ese listado de medicamentos críticos, se está elaborando un listado a nivel europeo y también va a haber probablemente convocatorias a nivel europeo para fortalecer las capacidades industriales, ¿no? O sea, y sea por directamente programas europeos o a nivel nacional, yo creo que es un tema que está en la agenda pública y, bueno, nosotros estamos aquí para colaborar en todo lo que podamos.
Seguro que más de uno, de dos y yo diría que de tres oyentes de este programa se han tomado hoy un paracetamol. En la documentación que tengo para esta entrevista me aparece una frase que yo quiero que usted, si no está bien, me corrija. Y es que un principio activo tan utilizado como el paracetamol no se produce, no en España, sino que no se produce en Europa. ¿Esto es así?
Bueno, eso es así, efectivamente. Prácticamente, de hecho, durante los meses más críticos de la pandemia, la India, que es el principal productor, no el único, pero el principal productor de paracetamol, cerró las fronteras a la exportación de paracetamol. ¿Qué pasa? Que había suficiente suministro internacional y luego es un principio activo que no es excesivamente difícil de fabricar, ¿no? Es un producto clásico que simplemente se ha desplazado a esos países por motivos de coste. Ahora no les sabría decir lo que cuesta un paracetamol, pero casi me da vergüenza de lo poco que cuesta si usted va a una farmacia, ¿no? Entonces, realmente Europa tiene que tener esa capacidad de producir esos medicamentos, ¿no? En aquellos de mayor consumo hay normalmente suficiente producción a nivel mundial y por tanto, digamos, el nivel de riesgo es más reducido. Algunas veces son los productos que tienen menos venta o que no tienen una venta tan masiva en los que se puede producir situaciones, como le decía antes, con los medicamentos de las UCIs, ¿no? Que fue una cosa muy puntual, eran unos determinados principios activos y realmente como hubo una explosión de la demanda mundial, pues prácticamente hubo rápidamente una escasez en el suministro. Y gracias a que, bueno, se tomó, digamos, acción rápidamente y se pudieron producir esos medicamentos en España, pues pudimos, digamos, solventar la situación que en algunos momentos pues fue compleja de manejar, ¿no? Pero eso, la enseñanza es que tenemos que tener, es imposible fabricar todos los medicamentos en un solo país, eso no tiene sentido. Pero sí tiene sentido tener capacidades de poder hacerlo si llega el momento, porque puedes también tener una reserva estratégica de principio activo para unos meses y, por tanto, es decir, existen mecanismos suficientes para garantizar que ese suministro no se va a interrumpir en ningún momento, ¿no? Y luego también tenemos la ventaja que paracetamol, aunque pudiera escasear el paracetamol, hay muchos sustitutos del paracetamol, es decir, hay muchos analgésicos y antipiréticos que pueden cumplir esa misma función, ¿no? Y por tanto, digamos, tienen medicamentos similares que pueden producir el mismo efecto o similares efectos terapéuticos, ¿no?
Don Javier Urzay, su director general de Farmaindustria, le agradezco que haya elegido el radio para compartir con los oyentes sus preocupaciones y sus ocupaciones. Un saludo y buenas noches.
Un abrazo, hasta luego, gracias.
Vámonos a la tertulia. Acabo de ver al director de Sin Complejos, Luis del Pino, está merodeando ya por aquí. Enseguida llegará Carlos Cuesta y para completar la terna, Isabel San Sebastián. Busquen ustedes otra tertulia como esta, búsquenla y si la encuentran, como decía el clásico, busquen, comparen y si encuentran otra mejor, vuelvan a radio. Si no, nadie les va a tratar mejor que nosotros enseguida.
La noche de Dieter con Dieter Brandau en Es Radio.